Disfrutamos mucho en este programa de hablar de música y hablar con artistas y conocer un poco como la cocina, ¿no? De cómo se va formando todo. Y sobre todo también, y hablo por mí, pero creo que un poco por todos, de que siempre está bueno conocer las historias detrás, ¿no? Porque detrás de una persona que canta, de alguien que se presenta arriba de un escenario, hay una historia de vida, hay una historia de un camino recorrido, de búsqueda de algo que
el de dónde vienen.
Exactamente, una raíz, ¿no? Y entonces está bueno también conocer eso y esperamos que esté dispuesta a charlar de todo y más. Nuestro invitado de hoy, que es Ezequiel Fernán, que es cantautor, es actor, es bailarín, es patinador profesional. Creo que no le falta nada a este chico. Hola, Ezequiel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias. Muy bien, muy bien.
Gracias por venir.
No, por favor, un placer.
Bueno,
un placer.
A ver, has estado en... Primero que nosotros te conocimos a través de Silvina, ¿no? Porque la gran voz de Silvina tiene un tutor, ¿no? Y alguien que la ha llevado a este
lugar. Alumna, es mi alumna.
Claro. ¿Es buena alumna?
Es muy buena alumna.
¿Es cumplidora? ¿Hace la tarea?
Sí, es cumplidora. Por ahí es, cuando hacemos una parte de la clase se cansa un poco, pero...
Pues también... No, 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 no. No. Este tipo es muy exigente y es uno de, creo, de los pocos, si no el único profesor que sobre el final de la clase, los últimos 20 minutos, te tortura con una técnica que después se la agradecemos mucho, que claro, es el bel canto. Y nadie tiene la técnica de bel canto hoy en este país y en el mundo, ¿no?
Se da muy poco. La verdad que es la primera... En realidad se llama técnica italiana antigua para cantantes líricos y se da muy poco. Porque...
¿Cómo sería? Porque yo no tengo ni idea de lo que me están hablando. No,
claro, tiene razón.
Es un trabajo de repetición de sobreagudos y contraagudos en la zona del falsete y la voz de cabeza. Y eso estimula la cuerda y le da fuerza, entonces te da proyección, brillo, altura, resistencia.
Un ejemplo, ustedes imagínense, el señor en el dedito en el piano y uno haciendo... Ahora me salió como no me debería salir, ¿no? Bien, bueno, así, subiendo la escala... Uh-huh. La cuerda se cansa, se agota, porque es un músculo.
Exacto.
Y eso es lo que cansa. Yo que
uno
que
con... más de 20 minutos, claro, media hora como mucho. Uh-huh. Porque es como llevar a la cuerda a hacer crossfit.
Claro, claro, claro.
No es para cualquiera.
Sí, pero tenés que tener mucho cuidado.
No, todo el mundo lo puede hacer.
Sí, lo puede hacer todo el mundo.
Pero de manera correcta para no lastimar ni nada de eso.
Exacto.
Yo ahora lo hice en frío, sin una vocalización previa.
Ya sabemos que va que cantas.
No, Nina, pero yo les quise dar el ejemplo, además.
Está bueno para entender. Bueno, pero digo, estás teniendo como todo un recorrido que es muy variado, porque estuviste en programas de televisión, ¿no? Digo, en... Hay realities como Latin American Idol.
Sí.
Fuiste finalista ahí. Y, digamos, tiene toda una presión estar en ese lugar de exposición también. Por una cosa, es todo el laburo que los cantantes hacen en lo interno, ¿no? En el laburo que se hace con una banda que te acompaña, con un coach o lo que sea. Pero ahí se expone todo.
Todo.
Todo se pone frente a la cámara.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
La verdad es que fue muy rápido todo, porque fue a los 3 meses de yo venir de Rosario a vivir.
¿En qué año fue eso?
2007. Uh-huh. Ya hace, va a ser 11 años.
Wow.
Sí, pero carrera que tiempo. Hizo 11 años este pibe.
¡Qué bárbaro! Y me vine a vivir a Buenos Aires en 7 de marzo, me acuerdo, del 2007. Y a los 3 meses audicioné para Latin American Idol y entré en Latin American Idol, que no lo podía creer. Porque audicioné 2 veces. Yo estuve en la segunda temporada, había audicionado en la primera... y había llegado casi hasta ahí y me sacaron de la nada, digamos. Nunca me explicaron por qué. Después yo entendí que los realities tienen mucho que ver con un montón de otras cosas que no tienen que ver solamente con el talento, sino que tienen que ver más con las historias y con lo que se pueda contar.
Y también se crean muchos personajes, ¿no? Digo, que tienen que garpar para el entretenimiento, para el reality. Éxito.
Absolutamente. Si llegó a la semifinal, por ejemplo, y compite contra un personaje que, perdonen la expresión, garpaba de otra manera al rating, y el que cantaba mejor era él, él perdió toda posibilidad porque ganó el otro. El otro es el que estaba llevando la audiencia o los votos.
En realidad, el otro garpaba.
El otro garpaba para ganar.
Garpaba posta, garpaba.
Digamos, esto le pasó, pobre. Esto le pasó al pobre ese.
Pero bueno. Pero también son las discusiones que se dan en la mayoría de los concursos y los realities, ¿no? Que a veces no gana el más talentoso o no gana el mejor, sino el que se sabe atar y el que se sabe adaptar a los idiomas y a las cosas que dan rating y que rinden y que hacen que el público se siente atraído.
Tal cual, tal cual. Todo reality tiene una persona que escribe un libro también.
Obvio.
Y ese libro tiene que respetarse a rajatabla porque es el que va continuando el rating. Entonces, los participantes, sin saberlo, somos los instrumentos de ese reality, digamos, de esa historia. Entonces, por momentos vos sos protagonista, por momentos no, por momentos tenés que salir de la historia, como me pasó a mí, y siguen otros, y la gente no lo sabe a eso.
Claro. Igual...
Pero bueno, a mí me gustó mucho porque me hizo conocido en toda Latinoamérica en segundos.
Claro. Eso es increíble. El alcance que tienen esos sí. monstruos, esos
bueno,
formatos.
¿Te pasó lo mismo con la voz?
Sí, la voz también. Sí, es un tema que a mí mucho no me gusta hablar porque yo empiezo a contar toda la verdad y por ahí es como que
escucho,
a muchos nos ofende. Pero lo que saco de bueno de esas cosas es que esto, ¿no? De que te acerca a la gente.
Claro.
A la gente que no te conoce. Y lo bueno es que después uno tenga la habilidad de poder aprovechar esos claro. momentos, porque son momentos.
Totalmente.
Para que después la gente continúe sabiendo de que vos seguís haciendo cosas. Porque una vez que desapareces de la tele o del reality, la gente piensa que moriste.
Claro.
Sí, es que eso es lo que te da la televisión también, ¿no?
Pasa, o sea,
el ascenso y caída constante.
Tal cual. O sea, yo la verdad es que no recuerdo, no sé dónde está el ganador de Latin American Idol que estuve yo.
Claro.
Y tampoco sé dónde están los chicos que ganaron Operación Triunfo. Exactamente, y eso pasa. Todo esto.
Siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Dónde
claro.
están? ¿Viste?
Entonces, bueno, nada, son cosas que ayudan por un lado y por otro lado no te ayudan tanto porque al momento de ir a audicionar dicen, ah, vos estuviste en tal lado. No, entonces no. Sí. Y algunos te dicen, ah, sí, entonces sí. Entonces tiene un pro y una contra, pero bueno.
¿Qué te lleva o cuánto te costó? Porque esto también es otra cuestión que a los cantantes no les es sencilla, que es llegar al primer disco y cómo se elaboran los temas, cómo se llega a esa grabación y cómo se llega también a que ese disco sea conocido, ¿no?
Sí, cometí un gran error que me olvidé el disco para regalarles.
Bueno.
Así que prometo hacérselo llegar por Silvina en el próximo encuentro, se los hago llegar por Silvina porque me olvidé, salí volando de casa y me lo olvidé, perdón.
Tiene miles de cosas, es un muy ocupado, chico.
La verdad es que, bueno, Latin American Idol tuvo mucho que ver con el primer y único disco hasta el momento, porque al salir de Latin American Idol fueron muchas cosas que quedaron como dudosas de mi salida de Latin American Idol, porque el jurado, tanto John Secada como Gustavo García, que ya falleció, pelearon hasta con puños porque yo siga en el programa con los productores. Y bueno, hubo muchas cosas que estuvieron raras, entonces un productor del programa me propuso hacer algo con él, que también después quedó medio en la nada porque no le prohibieron no tener cosas con ex participantes, entonces bueno, pero me quedó como la idea de hacer algo. Entonces, en un principio empezó como un EP, que es un disco de 4 temas compuestos por mí, y después apareció en mi vida de la nada una fan de La Voz Argentina, por eso te digo, hay cosas buenas y cosas malas, que me invita a comer a su casa, voy a su casa a comer pizzas, se llama Cande, y ella me dice, ¿no lo conoces a Facundo Monti? Digo, yo entré en Latin American Idol cantando un tema de Facundo Monti, que es el hijo de Jaco Monti, que hizo un disco acá en Argentina, después se fue a Estados Unidos y compuso para Ricky Martin, Madonna, Josh Groban, de todos, y compone para mí también.
Ah, sí.
Es un gran compositor, un gran cantante, y completó mi disco los temas de Facundo Monti.
Bueno, de este disco, que se llama...
Buena Fortuna.
Buena Fortuna. El primero de los temas que vas a cantar es de tu autoría y de Monti.
Este tema es de Monti.
Sí.
La pista, la música está hecha en Los Ángeles.
Wow.
Dentro de esa pista tocan músicos de George Michael, de Michael Jackson, y yo no lo puedo creer porque la verdad es que es un tema muy pop, muy lindo, que es de Facundo Monti. Se llama No Me Importa.
Bueno, lo escuchamos.
Vamos. No me importa lo que diga la gente, lo que critique, no invente. Yo la quiero igual. No me importa si no les gusta su historia. Yo estoy viviendo en la gloria. Y cuánta envidia les da. Aunque digan lo que digan, más vale morir de amor. Por primera vez entiendo lo que dice mi corazón. No me importa lo que cambiarás mi destino. Sigue mejor tu camino. Adiós y déjame en paz. Aunque digan lo que digan, más vale morir de amor. Por primera vez entiendo lo que dice mi corazón. Aunque digan lo que digan, no le busques explicación. Por primera vez escucho lo que dice mi corazón. Tanto miedo de sentir no te deja ser feliz. No me importa lo que diga la gente. No me importa. Aunque digan lo que digan, más vale morir de amor. Por primera vez entiendo lo que dice mi corazón. Aunque digan lo que digan, no le busques explicación. Por primera vez escucho lo que dice mi corazón.
Para todo Radio Nacional.
Es un capo el tipo.
Es súper popero, muy hit, muy hit.
Muy popero, hit. Sí, sí, muy popero. Muchas gracias.
Bueno, ese es tenor. Tenor, ¿no?
Agudo.
Agudo. Escúchame, ese, ¿por qué es tan difícil ser artista pop en Argentina? Porque un artista de estas características en Estados Unidos la rompe.
Sí,
mil.
Sí, la verdad, bueno, en Estados Unidos hay cantantes de la hostia también, y hay mucha cantidad, ¿no?
Claro.
Yo creo que en Argentina lo que pasa es que como hay algo muy instalado que tiene que ver con el rock nacional, con la cumbia, que tiene mucha movida también, y vos fíjate que, por ejemplo, Luis Fonsi, que es un cantante pop, que bueno, ahora la pegó mucho con Despacito, pero que la viene haciendo éxito hace bastante tiempo, es de afuera, o sea... A Diego Torres también, yo me acuerdo en su momento, cuando empezó acá, tenía un éxito ahí, bueno, pero ahí. Pero cuando la pegó en España,
claro,
fue Diego Torres. Yo creo que el argentino tiene eso, digamos. Tiene muchos artistas muy buenos y muy talentosos, pero siempre el argentino espera que la pegue afuera
para reconocerlo. Sí, también hay algo, no sé si vas a estar de acuerdo en esto, pero yo por lo menos lo veo de esa manera, que... digamos, al pop es como que se lo desprecia mucho en Argentina, ¿no? Sí. Digamos, es como que el pop es como liviano para muchos,
sí,
y como que no está al nivel ni del rock, ni del folclore, ni del tango, y es un género más, digo. No sé, la he escuchado mucho hablar a una mina como Lali Espósito, que viene desde un lugar de Cris Morena, y
sí,
pero se fue armando su camino, se hizo su disco, lo produjo ella, y de a poco se fue haciendo como su senderito, y de alguna manera ella... digamos, desde su lugar va reclamando como ese tipo de atención, como diciendo, esto no es, es una boludez lo
claro,
que hacemos,
sí, claro,
como
claro,
que hay mucho
claro,
laburo, claro, se produce claro, igual, y es otro estilo de música nada más.
Sí, yo creo también que el pop, como el pop nació con el idioma en inglés, digamos, es como difícil reconocerlo en español.
Tal cual.
Entonces, a lo mejor también pasa esto que decís vos, ¿no? Como que el pop es en inglés. Es Madonna, es Michael Jackson y uh-huh, todo lo que surge... lo que
Jennifer surgió, López.
Claro. Pero la verdad es que hay cantantes latinos muy buenos uh-huh, que hacen pop. David Bisbal también es otro que es un cantante pop súper super sí, bueno. Yo ahora que estoy en Disney... que
contanos estuve... eso brevemente. Sí. Estás en Disney. Soy Luna.
Claro, ahora voy a estar en la tercera temporada de Soy Luna.
Es como la sensación entre todos los chicos. Es
tremendo el éxito, ahora la están rompiendo en toda Europa, bueno, haciendo el concierto.
Ese es el profesor de patín.
Voy a ser de un profesor de patín, porque ya que patiné.
Vas a actuar también.
Y actúo.
Hago de un coach de patín artístico. Qué muy locura. Bueno y muy blandito y muy...
Buenito,
muy
corazoncito
bonito,
lindo.
Y me toca entrenar a los que no son tan buenitos.
Claro.
Entonces hay como una cosa ahí rara. Pero ahora estoy como vocal coach de Disney.
Bueno.
Para lo que se viene, que es la nueva tira, que no puedo contar mucho
no,
de lo
claro,
que es la nueva tira, pero bueno, estamos ahí detrás de cámara, también
haciendo el entrenamiento.
Haciendo
digamos,
el entrenamiento, de hecho se terminó un taller hace muy poquito de 27 chicos de casi toda Latinoamérica, de Colombia, de México, que algunos están acá conectados, les mandamos un beso.
En Instagram.
En el que estamos haciendo el vivo en Instagram. Súper talentosos, con ganas de llegar y de triunfar, así que...
Este señor me enseñó a cantar en castellano, porque mi base siempre fue el jazz y el inglés, y en la primera muestra me dijo, vos vas a cantar en castellano, ni loca,
y la rompió.
Y me hizo cantar un tema jazz.
Un jazz.
Yo amo al piano. No.
La versión en español.
La versión en español que la hizo Liza Minnelli nada más. La teníamos como
la...
Y Sandra Guida acá. Y yo.
Y nuestra Silvina.
No. Me gustó mucho. Me sentí muy cómoda haciéndolo. Y bueno, tiene estas características ese. Quiero que hablemos también, porque se nos termina el tiempo, porque vos sos director vocal y general del show...
Choir. Sí, tengo una escuela... Tengo, aparte de los 30 alumnos que tengo individuales en mi estudio de canto, que pueden, si quieren, pedir cita ahí en mi Instagram, Ezequiel Fernández 25, o en mi Facebook, Ezequiel Fernández, o en mi Twitter, Ezequiel Fernández.
Completo el muchacho.
Todo, en todas las redes. Sí. Tengo una escuela de lo que es show choir, que el show choir es, no sé si no conocen Glee, por uh-huh, ejemplo, bueno,
sí,
es un coro, es un grupo de personas que cantan en coro y que bailan también. Es muy parecido a teatro musical. Y se arman pequeñas coreografías en donde se cantan a voces. Esta escuela ya tiene 3 años, este es el tercer año, y la verdad es que estoy contento porque año a año se va sumando cada vez más gente. No es una disciplina muy conocida acá.
Claro, son increíbles los
pibes.
Y es
un
laburo muy difícil de hacer también, porque,
sí,
digo, bailar y cantar al mismo,
sí,
tiempo no es fácil, ¿no?
E interpretar,
claro,
es lo que
todo
a mí me interesa, porque cantar puede cantar cualquiera.
Y tiene la escuela de chicos... La de adolescentes y la de adultos. Tendrías que abrirla de seniors. Ya la, ¿viste? Hay mamás. Por favor. Las señoras grandes queremos hacer también algo a Joy Choir. Pero es muy lindo porque suenan espectacular. Suenan a lo Glee.
Suenan muy bien. Y bailan también muy bien.
Sí.
Y yo les hago una apuesta entre pantalla de cine, luces robóticas, un sonido de última generación. Entonces se ve un espectáculo, no es una muestra, como yo les digo, son 4 funciones, hablando mal y pronto, a todo culo, porque les exijo que sean profesionales, porque es una escuela que, no por ser una escuela, no tiene que ser bueno el espectáculo. Por eso yo no lo llamo muestra, sino que le llamo espectáculo.
Claro, es un show.
Es un show.
Por el que se cobra una entrada y el público tiene que ver un buen espectáculo.
Exacto.
No una muestra en donde te falla el micrófono, esto o aquello. No falla nada en el espectáculo.
¿Tenemos próxima función tuya particular?
Sí, el 3 de marzo, que es sábado 3 de marzo, todavía no sé bien, porque estoy ahí terminando de cerrar el teatro, que a lo mejor sea en el Caras y Caretas 2037, donde hice con el debut del disco, pero todavía no lo sé, porque posiblemente sea otro teatro, pero el sábado 3 de marzo va a ser.
Perfecto. ¿Con qué nos vamos a encontrar si vamos a donde sea el sábado 3 de marzo a verte?
Bueno, con algunos temas del disco, con algunos covers también, porque la gente, al no conocer mi disco, también, nada, quiere escuchar covers y demás, y va a haber invitados famosos, también.
¿Silvina Martínez Porta?
Vina Martín, no soy
Silvina Martín.
Bueno, podría ser, ¿no? Podría ser, invitar a una alumna.
Estuvimos hablando con Laura Esquivel, por ejemplo.
Bueno, más famosa que yo.
Bueno, bancatela, ¿viste?
Con no, Laura Esquivel, que ya quedamos que vamos a hacer algo juntos, así que posiblemente se sume el sábado 3. También está ahí, bueno, no puedo decir mucho,
no digas,
porque
no digas, pero por lo menos
está todo por confirmarse,
claro,
entonces,
para no quemarlo, pero aunque sea para saber esto, ¿no? Digo, bueno, qué tipo de show, para saber con qué nos vamos a encontrar y qué tipo de canciones también.
Va a ser un show muy íntimo, uh-huh. Porque por eso estoy en duda de hacerlo en el Caras y Caretas, porque es para 400, bueno, 500 personas, es muy grande,
claro.
Entonces quiero que sea algo más tranca, va a ser más acústico, con covers que la gente siempre me pide, de Montaner, de Luis Fonsi, sí, cosas que nos acercan, que a mí también me encanta cantar,
obvio.
Y algunos temas del disco y algunos temas del próximo que ya estamos preparando, así que un poquito de todo.
Buenísimo. Aparte también, bueno, el ritmo de lo que escuchamos recién era muy popero, pero también está bueno escucharlo en otro formato, estar
muy
más
lindo,
tranqui,
muy lindo,
¿no? Y disfrutar de grandes voces que tenemos en nuestro país y que nos gusta escuchar siempre, y que por lo menos desde acá nos gusta dar el espacio para que sigan creciendo y para que les siga yendo.
Muchas
bien.
Gracias.
Así que gracias, Ezequiel Fernández,
muchas
por haber
gracias.
Venido. Nos va a quedar pendiente en algún momento que me enseñes a cantar a mí.
Perfecto.
Sí, yo
quieras,
le dije que todo el mundo quieras. Puede cantar, se lo dije
yo
acá.
No sé, yo lo dudo.
Todo el mundo puede cantar, todo el mundo puede cantar.
Muchas gracias por haber venido.